La Academia de las Artes abre su sesión extraordinaria esta noche con la honrosa presencia de la señora Esther Zuno de Echeverría. Queda abierta, pues, la sesión de esta ocasión. Tiene la palabra el maestro Pedro Rojas.
Señoras y señores, la Academia de Artes estaba en deuda de homenaje póstumo con sus ilustres miembros desaparecidos, los maestros Francisco de la Maza, Justino Fernández y Pablo Fernández Márquez. Deuda para con tres historiadores y críticos de arte cuyas personalidades deseamos exaltar esta noche. Ellos formaron parte de una de las seis secciones que integran esta academia y le dieron lustre y autoridad con su nombradía, con su sapiencia y con su buen juicio. Correspóndeme evocar la figura y méritos del doctor Francisco de la Maza, querido amigo, maestro que fue, como pocos, historiador por vocación, destacado amante de las letras, buen conocedor de la cultura clásica y defensor bizarro de los valores artísticos e históricos de nuestro país. Un hombre abierto a la comprensión de la condición humana, a cualquier escala, y bien dispuesto hacia ella mientras no encontrara motivos para objetarla y aún para condenarla. Poseía de la Maza un raro sentido del humor que jamás trató de inhibir. Con él pudo exaltar todo lo que le atrajo y enamoró, saltando con frecuencia toda mesura, toda circunspección. Conjugaba el espíritu sutil con la inteligencia aguda y juguetona, a la vez que entregaba su pensamiento, su voz y su trato envueltos en grandes vuelos de imaginación, sensibilidad y sentimientos. Con humor del bueno, hacía amable su persona e hizo singulares sus pláticas, conferencias y cátedras. Sus escritos, fueran breves o dilatados, poniéndoles gracia, interés y ejemplar poder de sugestión. Francisco de la Maza, con todo y su amplia comprensión para lo humano, repudiaba los extremos negativos del hombre. Lo feo, lo horrendo, como decía, la estupidez, la crueldad y tantas más caídas manifiestas que le era difícil sobrellevarlas y fácil, en cambio, señalarlas, denunciarlas, incluso tomar partido en contra y aliviar en este sentido. Cuando hacemos el recuerdo solemne de una persona que descolló en la sociedad, es costumbre remitirla a los hechos meritorios que se le reconocen y dejar para segundos términos sus características individuales. En el caso de Francisco de la Maza, sentimos que van indisolublemente unidas sus actividades públicas con su manera de ser, con su carácter. Tenía el don de la sinceridad y cuando parecía burlarlo, su juego era transparente a más no poder, con lo que fácil y gustosamente volvía a su natural carácter. No pudo nunca ser lo que llamamos un político. En cambio, al poner su inteligencia, su gusto y sus conocimientos al servicio de los valores personales y culturales, se ponía él mismo en su autenticidad directa, sin que mediaran abismos ni ninguna otra distancia entre sus convicciones y sus luchas, entre sus sentimientos y conducta. Si registraba cambios de dirección o de criterio en sus afectos, estudios y apreciaciones, apenas darse cuenta lo dejaba saber, sin aferrarse jamás a la autoridad ajena ni a la suya propia. Por ello, la idea feliz, la ocurrencia oportuna, el descubrimiento inesperado, lo mismo le surgían que era capaz de rectificarlos al aplicar la crítica o escuchar la que se le pudiera hacer. Se entregó con pasión a la historia del arte mexicano de la época virreinal y a aquilatar sus mejores prendas, de preferencia a otros temas, como si a través de sus observaciones y trabajos de investigación fuera conociéndose más y más a sí mismo y dándose a conocer mediante sus exposiciones verbales o escritas sobre ellas. Sus luchas reiteradas por la defensa del patrimonio artístico de México fueron también una causa empeñada en la defensa de su propia personalidad como mexicano consciente y valeroso. Nada encontraba capaz de dar justificación a las implacables presiones por destruirlo, por desvalorizarlo, por mutilarlo. No salir abiertamente en su defensa era como hacerse cómplice de las agresiones que dejarían paso a paso a México sin su identidad y al mexicano como un huérfano de valores. Si porfió denodadamente en la defensa del arte colonial, no dejó por ello de señalar la importancia que tiene el enorme legado de las culturas indígenas prehispánicas. Como era capaz de reconocer la calidad ejemplar de la pintura mural mexicana realizada a partir de los años 20 de nuestro siglo. Y dijo alguna vez que de esta dignidad debían considerarse las manifestaciones del arte popular, aunque ellas se defendían solas, lo que no ocurría con aquellas otras manifestaciones sujetas a depredación por la ignorancia de su valor, por la arbitrariedad de clérigos y autoridades, por la codicia de los traficantes insaciables y carentes de todo escrúpulo. Si fue España a estudiar el barroco de Castilla y Andalucía, lo hizo impulsado por el deseo ferviente de penetrar más y más comprensivamente la genealogía del mexicano y de distinguir mejor lo diferencial del barroco según se hubiera producido a uno o a otro lado del Atlántico. Y fue así como sus impresiones y juicios los vino a exponer en una de sus obras, la que, a mi juicio, reunió el mayor mérito, sus cartas barrocas, aparecidas el año de 1963. Al mismo tiempo, ese viaje de 5 meses por tierras españolas le afirmó, con la experiencia del estudio y las vivencias, su propio ser como ser barroco, pues por tal se tenía, y le hizo aspirar, en consecuencia, a redactar, a expositar, como esfuerzo suyo cumbre, el barroco de México. Aspiración esta que jamás realizó, quizá por tenerla tan próxima a sus mayores intereses, sensibilidad y espíritu. Francisco de la Maza, recordaremos nuevamente hoy, nació en la ciudad de San Luis Potosí el 7 de mayo de 1913. La primera y obligada época escolar la hizo en esa ciudad hasta dar cima a la enseñanza secundaria. Entonces vino a México buscando un camino para realizar estudios profesionales. En la Universidad Gabino Barreda cursó el primer año de los 2 que formaban la preparatoria y el segundo lo vino a hacer ya en el plantel de tradición, la Escuela Nacional Preparatoria, en el viejo edificio jesuita de San Ildefonso. En aquellos años, que hoy ya son remotos, la Universidad Nacional ofrecía pocas ramas del saber que pudieran cursarse. Para quienes tenían inquietudes de tipo social, que excedían los límites de las ciencias jurídicas, o que pretendían hallar provecho en las tareas políticas o burocráticas, no había otra salida que el estudio del derecho. Y Francisco de la Maza se dio a la tarea de seguir los primeros años de la carrera. Era fama que los estudiantes de leyes tuvieran 2 periodos de vacaciones al año, las vacaciones grandes que correspondían propiamente al periodo de clases, las vacaciones chicas a los 3 meses anuales de descanso. Tiempo muy holgado ese, durante los 5 años de estudios de la carrera, que facilitaba ocuparse en muchas otras cosas y que a numerosos jóvenes sirvieron para emprender lecturas tomadas del vasto campo de las humanidades. El futuro doctor de la Maza no pasó del 3er año de la carrera de Derecho ni llegó a presentar el examen profesional. Cuenta su ilustre paisano y biógrafo, don Antonio Castroleal, en el librito que en su honor escribió para ser publicado por esta Academia de Artes el año de 1970, que muy a su estilo, Francisco, al terminar la carrera, pudo plantearse la siguiente pregunta. ¿Para qué pierdo mi tiempo escribiendo una tesis sobre si existen en realidad las personas morales? Respondiéndose ante el equívoco con su humor habitual. Bueno, lo único que podría decir es que todavía quedan algunas. Y de esta manera renunció a presentar el examen profesional. Evidentemente esta es una fábula, pues de la Maza no resistió los 5 años de la carrera, pero viene muy bien para pintar a nuestro amigo. La persona que nos ha entregado la hoja de vida más completa sobre el colega desaparecido es la señorita Luz Gorraes Arcaute y la publicó en el número de póstumo homenaje que le dedicó el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional el año de 1972. La carrera de Derecho ha sido particularmente fecunda en nuestro país para despertar en su transcurso otras vocaciones, como ya decíamos. La más impresionante es la de político, susceptible de abrir el paso hasta las más altas jerarquías del gobierno, pero también la del estudio de las letras, la filosofía, la historia, la economía política, para citar las más frecuentes. Del despertar a las recónditas vocaciones, se seguía al estudio espontáneo y aún al escolar, para desembocar en los campos de la creatividad, de la cátedra, de la investigación y de las publicaciones formales. La Facultad de Filosofía y Letras era la que tentaba directamente al estudiante de leyes y tenía la ventaja, que aún hoy día conserva, de abrir sus puertas por las tardes, mientras los cursos en general de las facultades eran impartidos por las mañanas. Francisco de la Maza ingresó a Filosofía el año de 1938, el mismo en que todavía cursó el tercero de leyes. La inscripción simultánea en una y otra escuela le ha de haber servido para convencerse de que nada tenía que hacer en Derecho y sí mucho en la especialidad de Historia. Entre 1938 y 1942, sin titubeos, agotó los cursos correspondientes a la maestría y dos años más tarde, el de 1944, presentó el examen profesional para obtener el grado de maestro en Ciencias Históricas. Presentó por tesis un primer fruto de su vocación de historiador, Enrico Martínez, cosmógrafo e impresor de la Nueva España. Recibió, a consecuencia del brillante examen, la primera distinción académica de su vida, el cum laude que gratificaba la inteligencia, el esfuerzo y el entusiasmo puestos en la tarea universitaria. Al estudiante de leyes como al de filosofía y letras, es muy frecuente, le tiente el impartir cátedra. Su campo de acción se empieza a abrir en las escuelas de nivel medio, en especial en la escuela preparatoria y aún en la normal. Así ocurrió con nuestro homenajeado. Es el comienzo de una carrera que suele culminar alcanzando los más altos honores y la mayor estimación ya a nivel de facultad. Otro tanto ocurre con el natural deseo de publicar artículos y ensayos, una vez que se descubre la capacidad de divulgar frutos de investigación, intentos de interpretar realidades y aún necesidad de educar al pueblo y a sus representantes. Todo esto lo encontramos en Francisco de la Maza, en cuanto empieza a pisar los primeros años de la edad adulta, cuando hace sus estudios de Derecho y, acentuado, cuando emprende y sigue los de Historia. El año de 1945, poco después de haber alcanzado la maestría en Historia, Francisco de la Maza ingresa al Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional, el más importante y sólido de cuantos se hayan intentado en América Latina. En su seno afirmó sus dotes como investigador, ya no solo de la historia nacional, sino del arte en que tan rica ha sido nuestra comunidad. Su cátedra de Historia del Arte Colonial en México dio comienzo el año de 1946, a poco de su ingreso como investigador a Estéticas, y con esos tres acontecimientos que forman su examen de maestría en Historia, su nombramiento de investigador y lecciones de arte colonial, quedó planteada la tarea de su vida. El primero de esos acontecimientos le llevaría a preparar el ulterior examen de doctorado, mismo que cumplió el año de 1953, con un grado de honor mayor que el obtenido en el de maestría. El doctorado en letras especializado en historia le fue conferido tras debatir sinodales y sustentante la tesis El guadalupanismo mexicano. En ella de la Maza aborda como historiador el complejo asunto de las apariciones de la Virgen Morena y de los efectos sociales y teológicos que fue implicando en la vida virreinal y aún de los tiempos posteriores. El tema le dio oportunidad de aventurar interpretaciones sobre la sustitución de imagen y culto de la Tonantzin indígena a la Madre Cristiana de Dios y a cómo pudo operar el milagro de sus apariciones en la sociedad mexicana hasta hacer a la guadalupana el símbolo mismo de nuestra nacionalidad. Me seduce en este acto releer las palabras de Francisco de la Maza. Nos dejó dicho: a pesar de los ataques de frailes, virreyes y cronistas, de los intelectuales de entonces, el culto guadalupano crecía pujante en el pueblo, de donde dimana toda fuerza y toda verdad religiosa. Crecía en los indios como Tonantzin o Guadalupe, en los criollos como señal distintiva y propia, en los habitantes de la amarga Ciudad de México. Se nutría del sentimiento indígena, mestizo y criollo, que comenzaba a ver algo propio, no prestado, y por eso triunfó del ambiente de negación en que creció durante el siglo XVI. Y, agregó de la masa, la decepción de los criollos de sentirse colonos, es decir, de que todo viniese de allá y nada hubiese de aquí, comenzó a sentir suya esa devoción, este milagro de origen netamente indígena, pero de floración absolutamente criolla, nueva y sin raíces europeas, de México solamente. El investigador del legado artístico de México habría de dar a luz numerosos trabajos en los que los crecientes hallazgos de noticias históricas que iba haciendo combinaban con el interés por conocer en forma directa y en el de apreciar los monumentos de la arquitectura y las artes plásticas novohispánicas. De especialidad, sin embargo, no le impidió nunca incursionar en otros campos, bien el literario, bien en el del arte español y aún de otros orígenes y tiempos, por lo que dio frutos que lo señalaron como un hombre de extensa penetración y muy amplios intereses culturales. Tenemos contadas no menos de 26 publicaciones bibliográficas, de las que la primera fue su San Miguel de Allende, su historia, sus monumentos, prologada por su amigo y maestro, don Manuel Tusén, de grata memoria. La edición llevó la fecha de 1939. Los últimos trabajos que logró ver impresos y circulando fueron Los templos de San Felipe Neri de la Ciudad de México, con historias que parecen cuentos, de 1970. El pintor Martín de Vos en México, y otro que intituló Catarina de San Juan, princesa de la India y visionaria de Puebla, que aparecieron el año de 1971. Entre unos y otros se extiende una extensa gama de trabajos donde abundan ideas, descubrimientos e interpretaciones, preparados en forma de monografías, las más de las veces, y que tocan una diversidad de temas a cual más de interesantes y pintorescos. Igual acotación podemos hacer de su casi infinita producción de artículos, en los que nunca faltó ingenio, ojo penetrante y su personal espíritu crítico. Si en ellos no pretendió ser infalible ni perfecto, incurriendo algunas ocasiones en errores que en lo posible no vaciló en rectificar, sí en cambio dio frutos o aportaciones de gran valor para apoyar y estimular la tarea de conocernos a nosotros mismos y al ámbito en que vivimos y nos situamos desde que empezamos a hacer el nuevo mundo. Sus cartas barrocas desde Castilla y Andalucía, resultado de los meses en que, becado por la UNESCO, pasó en España, son especialmente valiosas en nuestro concepto. El viaje lo efectuó el año de 1956 y pudo madurar sus apuntes hasta llevarlos a prensas, en forma que aparecieron en un tomo el año de 1963. Como hizo notar Justino Fernández, empleó de la masa el estilo epistolar que se ajustaba mejor a su personalidad y que lo liberaba de las rigideces, para ofrecer como charla en vivo un testimonio de sus observaciones y reflexiones sobre los monumentos que fue contemplando. Agregaba el doctor Fernández que las cartas son de un maduro historiador del arte, amenizadas con algunas anécdotas que dan a sus textos gracia y ligereza. Juicio exacto este, que puede suscribir cualquiera que tome en sus manos la publicación, acompañante indispensable para el mexicano que se interese en serio por ubicar la cultura nacional en su contexto español particularmente. Ello, claro está, en las cuestiones artísticas de los siglos novohispánicos. Son 35 las cartas publicadas por nuestro historiador y crítico de arte que relatan impresiones, acopian datos y establecen comparaciones las más diversas ante las ciudades y pueblos que fue recorriendo, ante los monumentos que buscaba y los que le salían al paso. Su deseo era contemplar, con los ojos del estudioso apasionado, el barroco ibérico que tan hostilizado había sido por el padre Pons. De la masa había leído antes del viaje los fatigosos textos del academista Pons para confirmarse en su gusto por el barroco irritado sobremanera por el desprecio y la fulminación de que le hizo objeto, como otros hombres cultos y académicos de la segunda mitad del siglo XVIII. Un poco las cartas del maestro mexicano vendrían a ser respuesta a las cartas publicadas por Antonio Pons en 1772. Nuestro potosino trató de explicar y aún de proyectar a sus lectores las vivencias que le provocaban la contemplación de las obras del barroco español y que tenían relación con lo más característico del arte virreinal, es decir, con las expresiones más avanzadas de nuestro barroco, a las que, para mejor caracterizarlas, acabó por denominar churrigueresco. Antonio Pons Piquer, poseído de verdadero fanatismo por el arte clásico y de horror por el barroco, había motivado a exclamar a su colega de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, a don Gaspar Melchor de Jovellanos, en 1781, que era él, Pons, el más ardiente partidario de la doctrina del clasicista Mengs y del buen gusto. El viajero celoso que, guiado por el patriotismo, corría de un lado al otro de la península, visitaba sus villas y ciudades, las plazas, los templos, las obras públicas, buscaba por todas partes los monumentos de las artes, hacía conocer y apreciar las obras estimables, ejercía una imparcial y rígida censura contra los abortos de la extravagancia y perseguía y acosaba el mal gusto hasta hacerle huir avergonzado de los dominios que había tiranizado tantos años, es decir, el barroco. La respuesta la dio de la masa casi dos siglos después, viajando por calles, plazas y vericuetos como Pons, escribiendo sus impresiones en la forma epistolar que utilizó Pons, reivindicando contra Pons el barroco como la expresión de un tiempo, de un sentimiento estético religioso y aún la de una nacionalidad como la mexicana y, por qué no decirlo, de la española, que con este estilo hacía converger su propia realidad popular. Esto era justo, como se dice hoy, y nuestro Quijote potosino emprendió la tarea de doble reivindicación lanzado a España para hacer justicia a los de allá y a los de acá. De las cartas barrocas, dijo Justino Fernández, es quizá la obra más acabada de Francisco de la Masa y además tiene positiva novedad en el panorama de esos estudios en Europa y en España, ya que todavía, a esta altura de los tiempos, en la madre patria hay muchos partidarios de Pons que ven con recelo las obras barrocas. Sí, el libro constituye una revalorización de ellas, realizada por un historiador mexicano. Lo peor de la corriente antibarroca, desatada por los críticos neoclásicos, fue la condenación destructiva a que sometieron el legado artístico del barroco. La soberbia de creerse en posesión de la verdad les condujo a provocar el desprecio y el arrasamiento de los monumentos para reemplazarlos por los canónicos y convencionales del movimiento neoclásico. Y esa injuria se causó en España y la Nueva España, perdurando ya entrados los siglos siguientes, es decir, el 19 y el 20. El gravísimo hecho tenía que ser algún día lamentado y reclamado por alguien, pasada la furia del sectarismo antibarroco, cuando pudieron reconsiderarse las cosas y llegar a la comprensión de los valores entrañables que encerraban los objetos condenados. En las cartas barrocas, como en casi todos sus escritos, y en la cátedra y las conferencias, Francisco de la Masa nunca dejó de exaltarlos al tiempo que de censurar las destrucciones que en muchos se les ha sujetado. De los libros de diverso calibre que publicó Francisco de la Masa, solamente Antino, el último dios del mundo clásico, aparecido en 1966, excede los límites del área novohispánica en que brilló nuestro investigador. Los demás títulos, que según dijimos ascendieron a 26, tocan temas coloniales y la mayoría se refieren a ciudades, arquitectura y obras pictóricas. Hemos hecho mención de su tesis doctoral sobre el guadalupanismo mexicano y debemos recordar otros trabajos de historia nacional como ya su ya citado Enrico Martínez, cosmógrafo e impresor de Nueva España, publicado el año de 1940. Las tesis impresas de la antigua Universidad de México de 1944, las piras funerarias en la historia y en el arte de México, fechado en 1946. Los exámenes universitarios del doctor José Ignacio Bartolache en 1772 editados en 1948. La ruta del padre de la patria, en edición conmemorativa del 150 aniversario de la independencia. Sor Juana Inés de la Cruz en su tiempo, y el sepulcro de Sor Juana Inés de la Cruz, salidos de prensas el año de 1967. Finalmente, el trabajo que llamó Catarina de San Juan, princesa de la India y visionaria de Puebla, de 1971. Como puede verse, todos ellos fueron temas de tanta originalidad como los que ocuparon sus títulos referentes al arte virreinal y que enseguida referiremos. De entre los de arte propiamente dichos, destaca por su novedad el que llamó La mitología clásica en el arte colonial de México, publicado en 1968. Es una obra donde pudo de la más expresarse en su gusto por la literatura, por la historia y por las artes plásticas. Lució en ella una gran erudición para hacernos ver el caudal abundantísimo de trabajos literarios que expresaron la afición por la mitología y el lenguaje figurado, afición que reinó tanto en México como en la metrópoli española, y que estimulaba a los artistas plásticos y a los que montaban los espectaculares túmulos, piras, arcos triunfales, autos y simulacros festivos, para que les dieran forma en los monumentos y decoraciones de vida efímera que habrían de erigirse circunstancialmente. De la Maza nos dejó obras definitivas para conocer ciudades mexicanas, así las que dedicó a San Miguel de Allende, 1939, a la de Durango, 1948, a la de Cholula con todas sus iglesias, 1959, la de México durante el siglo XVII, 1968, la de su tierra natal, San Luis Potosí, 1969. A ciertos edificios dedicó otros trabajos. Uno al Palacio de la Inquisición, 1951, otro al Templecito de San José de Chiapa, 1960, uno más, casi postrero, a los templos de San Felipe Neri de la Ciudad de México, 1971. Y, tocando el punto de la arquitectura, nos entregó su Arquitectura de los Coros de Monjas en México, es decir, de todo el país, el año de 1950, y los Retablos Dorados de Nueva España, de 1950, también. Este último título tiene el especial interés de constituir un arranque para el estudio de tan importante elemento religioso y arquitectónico de las iglesias virreinales, estudio que apuntó, que esbozó apenas con intención de penetrar más allá de los aspectos histórico-formales de su existencia en México y en Europa medieval y renacentista, de penetrar en su espíritu simbólico y teológico. De otra parte, pero también conexo con ese interés por la arquitectura, publicó el año de 1966 El alabastro en el arte colonial de México y, por último, lanzó el año de 1969 un pequeño trabajo sobre el tema que más le había llamado la atención en este campo, el churrigueresco en la Ciudad de México. Con 7 años de diferencia, el doctor de la Maza ofreció a México 2 obras singulares dedicadas a pintores de fuerte impacto en el país. Uno fue el trabajo monográfico publicado en 1964 que perfiló al notable artista barroco nacido en México, Cristóbal de Villalpando, trabajo en que hizo historia copiosa del biografiado y crítica de su amplia labor pictórica. Incluyó la presentación y estudio de una tela de excepcional importancia para la historia y conocimiento de nuestra ciudad capital, la Plaza Mayor de México, pintada por Villalpando, el año de 1695. El otro trabajo lo dedicó a investigar y presentar la vida y obras del gran pintor flamenco Martín de Vos, de cuyos hermosos cuadros, manos aún incógnitas para nosotros, trajeron a México varios ejemplares a fines del siglo XVI o principios del XVII. El estudio que emprendió de la Maza no se limitó a la parte formal de las pinturas hoy montadas como retablo mayor de la iglesia de Cuautitlán, ni del cuadro Tobías y el Ángel de la Catedral de México, o el San Juan escribiendo el Apocalipsis que exhibe el Museo del Virreinato de Tepozotlán. Se propuso y logró hacer luz desde México sobre la personalidad, influencia y obra artística de Martín de Foz para, de esa manera, ubicar los hermosos lienzos que llegaron a nuestra patria. ¿Fue esta una incursión más de nuestro ilustre amigo en campos de ordinario reservados para investigadores europeos o los siempre bien implementados investigadores norteamericanos? Como lo fue su Antino y lo fueron sus cartas barrocas, para citar dos obras muy claras y representativas de su laudable atrevimiento. Hoy, a poco más de 2 años de su deceso, al releer tantas páginas y tan fructíferas que hizo salir de su humana flaqueza, nos hace conmover, como lo hará mientras vivamos, al motivarnos en la tarea hacia la que él nos inició como discípulos en su cátedra, a la tarea de volver los ojos a nuestro pasado para mejor estructurar nuestro presente y saber más a las claras cómo tirar hacia el futuro. Tarea esa a la que se atrevió, poniendo el ejemplo, no solo de la veracidad compatible con el humor, sino de la amplitud que lo condujo a rebasar fronteras de toda índole, de los prejuicios y de la sensación de incapacidad a la que, por razones aún imponderables, creemos ser los mexicanos tan afectos. Termino aquí, señoras y señores, más que unos párrafos formados en homenaje luctuoso al compañero académico desaparecido, estas palabras que referidas a su vida y obra tienen que ser siempre y contra todo sentimiento, tan limitadas como han sido. Quien llegara a ser distinguido como miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y de nuestra mexicana Academia de Artes, entre otras, será en los días y años que sabemos por delante uno de aquellos compatriotas cuya huella quedará mayormente detenida y presente para estímulo y conocimiento de nuestro valor individual y colectivo. Sus escritos circularán todavía muchas veces entre los estudiantes y estudiosos de lo mexicano en el arte y las humanidades como presencia universal de México. Su voz y su poder de sugestión sembrados en sus amigos y discípulos tendrán, asimismo, la perduración que ha dado la tradición oral de sus ideas, convicciones y estilos por las generaciones de maestros a partir de los que él forjó en su cátedra fascinante. Lo despedimos físicamente un día. Hoy y muchos más lo tenemos con nosotros, lamentando, eso sí, fatalmente, que el caudal generoso de sus inquietudes, trabajos y afectos haya sido cortado por la muerte. Ojalá que su amor y su entrega a la verdad, al bien y a la belleza, perdure ejemplar más allá de donde nosotros, por convicción, lo deseamos rendidamente. Gracias.
Me cabe a mí, por fortuna, hablar de la obra del doctor Justino Fernández. Maestro siempre admirado, amigo directo a través de muchos años. El homenaje que esta noche le rinde la Academia junto con otros dos académicos desaparecidos bastaba, puede ser, el hecho de haber sido miembro de esta honorable institución. Pero hay una razón que va más allá: la significación del doctor Justino Fernández dentro de la cultura nacional. Para mí, Justino Fernández ha sido uno de los creadores de la cultura contemporánea, si bien es cierto que una esfera que es la relacionada con la estética, la relacionada con la historia del arte, pero no por ello menos valiosa o menos importante que otras manifestaciones de la cultura mexicana de hoy en día. Justino Fernández, pues, repito, es uno de los creadores de la cultura nacional de hoy en día. La obra de Justino Fernández, viéndola desplegada, el estudio que se hace de ella, nos muestra lo que fue, al parecer, la razón fundamental de toda esta obra rica, abundante, siempre interesante, profunda. Esta obra nos indica en él una pasión intensa, una pasión de doble significación, de doble sentido. La primera parte de esta pasión sería México, y la segunda pasión, la segunda parte de esta pasión, el segundo aspecto, sería su amor, su dedicación por el arte. En particular, claro está, por el arte mexicano. Toda, pues, la obra de Justino Fernández gira en torno a México, en torno a México, en torno a su arte. si bien es cierto que también él incursionó, afortunadamente con un gran tino, con una gran fortuna, en otros aspectos del arte universal. La formación de Justino Fernández nos indica desde un principio que su vocación estaba plenamente definida ya cuando él decidió dedicar los mejores años de su vida, que fueron todos, por cierto, al estudio, pues, del arte. En su libro, que forma la segunda parte de la trilogía sobre la estética del arte mexicano, el tomo dedicado al arte colonial, que lleva por título este libro, El retablo de los reyes, él refiere el impacto que le causó el llegarse hasta la Iglesia Catedral Metropolitana y pararse frente al retablo de los reyes. Ahí parece que estuvo la devocación, estuvo la definición, estuvo el alumbramiento de lo que había sido su vocación para toda la vida. Así pues, en realidad él cuenta su vocación muy oportunamente. La vocación, pues, la historia, el estudio, la dedicación al arte. Él mismo, en cierta forma, en sus primeros años, fue un artista creador. No solamente el investigador se dedica al estudio metódico, sistemático del arte, sino que hay una parte importante al inicio de su carrera, que es la de creador mismo del arte. La formación, pues, de Justino Fernández nos indica de cómo fue que él se adentró en el arte mexicano, sus primeras meditaciones, cómo lo entendió y, sobre todo, posteriormente, cómo habría de transmitir su saber a todos aquellos que en una u otra forma le somos deudores, le hemos seguido. La formación, de cierta manera, podría decirse, o se puede decir, que obedeció a un autodidactismo. Eran los años difíciles para México, los años de la Revolución, los años post-revolucionarios, cuando el joven Fernández debía de ver asistido a una aula académica, recibir la formación universitaria, a aquello que él había tomado ya como vocación, estudio de la historia del arte. Pero no fue así. Los avatares por los que pasó su familia, honorable familia, que venía desde el siglo pasado, y las circunstancias históricas del momento que le tocaba vivir, que le tocaba participar, le impidieron esto. Pero él sabía bien que para alcanzar los fines que se había propuesto, no había otra cosa que hacer sino el estudio sistemático del arte mexicano. Así pues, lo primero que hace es el estudio histórico del arte mexicano en relación con el arte universal. Esta primera base, este primer sustrato de su formación, la historia, pronto comprendió que le era insuficiente. Un grupo directo de amigos, entre los que se encontraba el doctor Gorman y otros que escapan en este momento a mi memoria, estaban muy cerca de él, formaban un grupo muy homogéneo y le encauzaron pronto por otros senderos de la cultura, del saber, y fueron desde luego en los terrenos de la filosofía. Una formación filosófica profunda, bien meditada, seguida a través de varios años en los seminarios y cátedras que daba en la Facultad de Filosofía y Letras el doctor José Gauss, de ilustre memoria en la vida universitaria mexicana, conformaron pues la base de filosófica de Justino Fernández, desde el cual habría de escribir sus obras, habría de juzgar el arte mexicano. Esto que es la formación académica, bien es cierto que un poco a un lado de la vida normativa académica de él, fue muy importante para su formación, para su vida, pero quizá lo que vino a ser la definición de lo que era su trayectoria, lo que era ya su vocación, fue su propia sensibilidad. Justino Fernández es una de las gentes que han tenido una sensibilidad lo más desarrollada, lo más fina, lo más exquisita que a mí me ha tocado de suerte conocer. Quizá en parte todo esto que él hizo, este entendimiento que tuvo sobre el arte mexicano, estuvo basado en esta extraordinaria sensibilidad para juzgar, para percibir los valores de la belleza y en la forma como lo realizó. La vida del maestro, la vida de Justino Fernández está relacionada con el arte a lo largo de toda su trayectoria vital. Él partió de lo nacional, sí partió del estudio de las obras de arte nacional para proyectarse o para entender mejor estas a medida que se proyectó hacia lo universal. De todas las manifestaciones artísticas que conforman o que dan cuerpo a la historia del arte, Justino Fernández se interesó a lo largo de toda su tarea, a lo largo de toda su labor estudioso del arte mexicano. Sus trabajos versan sobre escultura, lo mismo que sobre arquitectura, sobre el grabado e incluso sobre el arte popular. Lo que escribió sobre escultura prehispánica forma seguramente una base mucho muy importante en abrir nuevos caminos a la comprensión, al estudio, al análisis de la escultura prehispánica a partir de un libro fundamental y los estudios que hizo de unas piezas de escultura mexica, publicadas también por la universidad como el libro antes aludido, que es el libro Cuatrigüe. Pero la arquitectura, el estudio de la arquitectura, la comprensión de la misma, los sentidos espaciales, las formas artísticas o los estilos de la arquitectura, todo esto lo estudió, nada de ello le fue ajeno. Hay incluso en su haber el hecho de haber trabajado él en un taller de un célebre arquitecto, un célebre urbanista, en el cual esta tarea fue modular, fue modeladora de su carácter, su sensibilidad y su conocimiento para la arquitectura, el taller del arquitecto Carlos Contreras. Justino Fernández, he dicho hace un momento, fue también un artista creador. Entre las primeras obras que hizo, comienza a publicarlas como obras de creación personal, se encuentran unos grabados que hoy en día es difícil encontrar, es difícil localizar. Están en las colecciones particulares, difícil acceso, o se encuentran reproducidos en algunos libros. Así pues, él siendo grabador, comprendía muy bien, sentía muy bien el valor o los valores que hay en los grabados, en las distintas técnicas en que esto se manifiesta. Sí, pues el estudio del grabado, la divulgación de este arte, no le fue en nada ajeno. Uno de los últimos trabajos de Justino Fernández publicados en relación con el arte mexicano se encuentra contenido en un bello libro, un libro pequeño que una institución bancaria dio como aguinaldo hace un par de años. Este libro lleva un título por demás verdaderamente sugerente, lo que hacen las manos del mexicano. En este libro sobre lo que hacen las manos del mexicano, a Justino Fernández le ha tocado escribir la parte relacionada con el arte popular. Hace toda una trayectoria, una revisión minuciosa, llena de cuidado, llena de finas observaciones sobre las distintas manifestaciones de esta rama vital del arte mexicano, que es lo que denominamos el arte popular. Se ocupa lo mismo desde las grandes piezas de cerámica que hacia aquellas manifestaciones más pequeñas trabajadas en diversos materiales y en algunas ocasiones de precaria existencia. Pero si tanto la escultura como la arquitectura y el grabado y asimismo el arte popular han llenado su existencia, le han ocupado grandes horas de meditación, grandes horas de estudio y de trabajo para escribir, para redactar sus libros, la gran pasión de Justino Fernández respecto a la historia del arte fue indudablemente la pintura. A la pintura dedicó sus mejores pensamientos, sus mejores desvelos, sus mejores meditaciones. Sus mejores libros están dedicados al arte pictórico, al arte de la pintura. Toda una bibliografía se puede formar sobre la pintura mexicana siguiendo todo lo que escribiera Justino Fernández. Sobre la pintura prehispánica, es verdad que no llegó a ahondar, no llegó a formular un trabajo detenido sobre esta manifestación plástica de las viejas culturas indígenas de México, pero en este libro dedicado al arte mexicano en particular, hay serias meditaciones de parte de él respecto a las pinturas de Bonampak o asimismo sobre las pinturas de Teotihuacán. La bibliografía de Justino Fernández referente a la pintura colonial es abundantísima y ella, la reunión de ella misma, daría lugar a la publicación de un tratado, de un libro en particular sobre la pintura colonial. Y qué decir respecto a la pintura del siglo XIX. Una cosa semejante ocurre. La gran pasión de su vida, pues, la pintura, le llevó a escribir lo que son seguramente las mejores páginas, lo mejor que se ha dicho o se ha tratado sobre el gran paisajista mexicano del siglo XIX, José María Velasco. En esta rama, en esta pasión sobre su existencia sobre la pintura, a la pintura contemporánea de México, en particular la pintura mural, es mucho lo que debe a los escritos de Justino Fernández, a estas largas meditaciones que hizo en torno a ella y a los creadores de la pintura. De todos es conocido, seguramente de los reunidos en esta ocasión aquí, la gran pasión también que fue en su vida en relación con la pintura, la amistad, el conocimiento, la identificación que tuvo con uno de los grandes forjadores de la pintura mural contemporánea, con José Clemente Orozco, al cual le dedicó serios estudios. El tema central del pensamiento estético de Justino Fernández es el arte mexicano. En relación con las manifestaciones o estas divisiones que se hacen para el estudio del arte mexicano, lo prehispánico, lo colonial, lo contemporáneo referente al siglo XIX, o lo moderno al siglo XIX, lo contemporáneo al siglo XX, hay una serie de trabajos que son singulares, que son medulares en esta producción, en esta obra de Justino Fernández. Ahí se encuentra lo mejor de su pensamiento. Por ejemplo, respecto al arte prehispánico, lo que mayormente le movió, lo que le emocionó profundamente fue la escultura. Él partió de una obra capital, de una obra importante de la vieja escultura prehispánica, que es el viejo dios, la vieja deidad de la vida y de la muerte, que es el monolito que representa a Coatlicue. De ahí pues partió su interés o sus estudios serios sobre el arte prehispánico. Este tema de Coatlicue en relación con el arte escultórico prehispánico, en realidad, en cierta forma le había sido sugerido por un ensayo publicado por su caro amigo, el doctor Edmundo Gorman. El mismo Justino Fernández así lo manifiesta en este libro dedicado a Coatlicue. Allí, pues, hace la revisión de todo lo valioso que hay sobre el arte prehispánico, centrado todo ello en la figura cimera de Coatlicue. Pero no fue este el único estudio, el único ensayo que escribiera Justino Fernández referente a la escultura prehispánica. En las publicaciones del Instituto de Historia, en los cuadernos de cultura náhuatl, se encuentran dos estudios fundamentales también del doctor Fernández respecto a dos piezas singulares de la escultura prehispánica. Uno de ellos dedicado a Xochipilli y el otro dedicado a la piedra de Tizoc. Con estos estudios, Justino abrió nuevos rumbos, nuevos caminos, nuevas interpretaciones, nuevas maneras de ver la escultura prehispánica. Esto lo han comprendido así los alumnos que ha tenido la Facultad de Filosofía y Letras y que han seguido este camino desbrozado por él. No se trataba ya la descripción puramente arqueológica de estos viejos monolitos, el describir más o menos los detalles esculpidos que tienen estas piezas, sin encontrar el sentido profundo del ser que dio razón a estas obras escultóricas de estas viejas culturas. En esta visión sobre el arte mexicano, lo que Justino Fernández hizo en relación con el periodo colonial es también de suma importancia. Quizá, junto con el arte del siglo XIX y el arte del siglo XX, lo colonial ocuparon la mayor parte de su pensamiento, la mayor parte de sus tareas académicas. De lo colonial se interesó y se ocupó desde la planificación de las ciudades. Hay un estudio que todavía hasta la fecha tiene una gran validez, hecho en colaboración con el doctor Manuel Tusén, con Federico Gómez de Orozco, sobre el viejo plano de la Ciudad de México, el plano procedente del siglo XVI, de obligada consulta de vigencia, que no ha decrecido a través del tiempo. Así pues, cito este trabajo, para ver los intereses que Justino Fernández tuvo sobre el arte colonial o el arte virreinal, partiendo desde la planificación del urbanismo de las ciudades, hasta llegar incluso hasta la manifestación llamada de las artes menores. En los estudios de arte colonial, o virreinal, como también se denomina, es de importante consulta, de obligada consulta, diría yo, el manejar los catálogos de construcciones religiosas sobre los estados de Hidalgo y de Yucatán. Esta obra proteica, esta obra verdaderamente ambiciosa, esta obra laudable por muchos aspectos, desgraciadamente no la pudo continuar el maestro por una serie de razones que no viene al caso referir aquí. Pero gracias a su empeño, a su entusiasmo, a su interés por el arte colonial, con una serie de trabajos verdaderamente heroicos, logró ver que se publicaran los tomos correspondientes a la vieja arquitectura virreinal, tanto del estado de Hidalgo como asimismo del estado de Yucatán. El famoso historiador del arte virreinal, George Cool, de la Universidad de Yale, en una carta escrita a Justino en alguna ocasión, se lamentaba profundamente que no se hubieran continuado estos estudios sobre los catálogos de la arquitectura virreinal, que para este momento Cool consideraba que era parte fundamental de lo que Justino había hecho, de una manera semejante como la trilogía, la magna obra hecha sobre la estética del arte mexicano. Otros aspectos del arte virreinal fueron también tratados por el doctor Fernández. Desde luego, la arquitectura. La arquitectura virreinal le debe algunos estudios fundiosos, profundos, como todo suyo. Pero quizá es por el lado de la pintura colonial donde debe encontrarse la mayor aportación del doctor Fernández. Para él, el tratar la pintura colonial fue mucho más allá de lo que su maestro, lo que el doctor Toussaint había realizado en un libro que dejó inédito, que fue publicado después de la muerte de Toussaint, a instancias mismas, a interés mismo del propio Justino Fernández. Es decir, no se trataba de hacer un catálogo, una descripción de las obras, no se trataba de encontrar el dato erudito sobre si el pintor había vivido en tal siglo, en tal momento, había celebrado un contrato con tal o cual comunidad religiosa para la creación de unas pinturas destinadas a un retablo o al claustro de un convento. Lo que le interesaba a los Fernández era lo que las obras encierran en sí, las obras de pintura. Iban estos intereses suyos para el estudio de la pintura colonial, desde la composición, las fuentes posibles de donde se originaban estos cuadros y asimismo los valores pictóricos que tienen las mismas pinturas. Con muy buen juicio, con muy buen ojo, dejó estudios fundamentales para la comprensión de la pintura colonial en una serie de escritos que se encuentran publicados bien en los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas o en una revista que a juicio mío ha sido la mejor revista dedicada al arte que se ha publicado en México. Una revista auspiciada por una empresa industrial. Se llama la revista Caminos de México. Si todos los artículos que el doctor Fernández escribió sobre la pintura virreinal, sobre la pintura del siglo XIX y aún la contemporánea, contenidos en esas páginas de Caminos de México se reunieran, tendríamos un tratado sobre la pintura mexicana a través de estas visiones parciales que él dio. Pero de lo colonial, así como Cuatrico fue la base, la fundamentación para la comprensión del arte de la época prehispánica, asimismo una obra cimera, una obra singular del periodo virreinal, había de dar razón pues, al pensamiento, a la profundidad de su visión sobre el arte colonial. Esta obra es el altar de los reyes de la Catedral de México. En esta obra, de una manera semejante, siguiendo el mismo método que ha tenido en la obra anterior que Cuatrique, Justino Fernández ha hecho la historiografía del arte virreinal mexicano, revisando cuidadosamente todo cuanto se había dicho en pro o en contra sobre este arte y dando finalmente sus conclusiones, todas ellas muy certeras y muy valiosas, y centrándolo todo en torno a este retablo de los reyes de la Catedral Metropolitana. Pero sus intereses no estaban fincados propiamente tanto en lo colonial como asimismo en lo prehispánico. En realidad, Justino Fernández es el teórico, es el crítico por excelencia sobre el arte moderno, es decir, el arte del siglo XIX y el arte contemporáneo, o sea, el del siglo que estamos viviendo. Tengo para mí, y no hay ninguna pretensión de herir a ninguna susceptibilidad, de que el mejor crítico de arte que ha habido en lo que va del siglo aquí en México es indudablemente el doctor Justino Fernández. En algún momento me he puesto a meditar sobre quién en habla española podía ser el mejor crítico de arte contemporáneo y solamente encuentro la respuesta en un ilustre español, en Enrique Lafuente Ferrari. Para mí Lafuente Ferrari y asimismo como Justino Fernández son los mejores críticos que he conocido en lengua española respecto al arte contemporáneo. El arte del siglo XIX, si no fue él el primero en ocuparse de esta manifestación artística mexicana, sí fue él el primero en sistematizar estos estudios, en darles cuerpo, en ordenarlos y en ofrecer una visión de conjunto sobre lo que es la rica veta del arte mexicano de este siglo XIX. Se ocupó, como le era común en él, como era obligado en él, particularmente de la pintura. Dio a conocer una serie de pintores prácticamente desconocidos, ignorados la mayor parte de ellos, una nueva interpretación a las obras de ellos. Centró todo el interés de la pintura del siglo XIX en la obra extraordinaria y la obra magnífica de José María Velasco y otros pintores posteriores a Velasco también merecieron su atención. Así pues, el siglo XIX tiene en Justino Fernández a su mejor expositor, a su mejor crítico, como no lo ha habido incluso después de sus libros, de los libros que él publicó. Pero no es solamente el siglo XIX lo que le movió, lo que le llevó hacia la modernidad, hacia el arte, alejado de lo prehispánico o de lo colonial. El siglo XX, o es decir, la época actual, la época nuestra, le debe a Justino Fernández los mejores estudios, mejores interpretaciones sobre este arte, en particular sobre la pintura. Hay una cosa singular en todos los trabajos, en todos los estudios hechos por el doctor Fernández. A él no le perdió un falso y superficial nacionalismo al referirse, al juzgar, a esta manifestación artística derivada de la Revolución Mexicana iniciada en 1910 y en relación en particular sobre la pintura mural. Más allá de todo nacionalismo mal fundado, él buscó la significación profunda, la significación puesta en relación con el arte universal de este arte mural en el cual encontraba su máximo expositor en la figura de José Clemente Orozco. La significación de estos estudios del doctor Fernández sobre la pintura del siglo XX o sobre el arte del siglo XX se encuentra en la dedicación tan seria, tan metódica que hizo. Hay todo un método en los estudios que hizo sobre el arte del siglo XX, un juicio estético siempre prevaleciente en todos los juicios, en todas las aseveraciones que hacía sobre este arte, las valoraciones que hacía sobre este arte, y hay asimismo una mesura indudable en el tratamiento que dio a todo cuanto dijo, a todos aquellos artistas de cuanto se ocupó. Hay todo un estilo de historiador del arte del siglo XX en todas las obras de Justino Fernández. En relación con la pintura, y para un crítico como él, era menester, como en el caso de Baudelaire en el siglo XIX, el pintor para Baudelaire fue, como ustedes recuerdan, Delacroix. Asimismo, para Justino Fernández, para un crítico de su talla, de su envergadura, era menester la existencia de un artista a su medida, de un pintor que estuviera en un plano semejante al de él. Este pintor fue José Clemente Orozco. Los mejores trabajos juiciosos, detenidos, los mejores análisis que se han hecho sobre la obra de Orozco se deben indudablemente a Justino Fernández. La obra de Orozco está contenida básicamente en este libro fundamental para entenderlo, para estudiarlo, que es Orozco, Forma e Idea. El libro cuando aparece, y aparece por la década de los 40, es hasta ese momento el mejor libro de arte contemporáneo que se ha hecho en México, tanto en su presentación como asimismo en su método de estudio. El libro queda dividido en dos partes ambiciosas, en dos partes profundas, que definen tanto el método como asimismo el pensamiento y el sentido filosófico que Justino Fernández tenía. Por un lado se encarga de estudiar la forma y por otro lado la idea, es decir, la idea de Orozco en cuanto artista y en lo que el mismo artista decía en relación con la obra que realizaba. Pero no solamente de José Clemente Orozco habría de ocuparse Justino Fernández, como es claro comprender. Otros pintores también llamaron su atención constantemente, y aquí me atrevo yo a subrayar lo siguiente. En este sentido, de la crítica de arte que hacía Justino Fernández era de una honestidad a toda prueba, era de una honestidad cabal, de una honradez sin tacha alguna. En alguna ocasión, apesadumbrado, cuando solía yo visitarle, o que nos encontramos en la universidad, me decía, vuelvo a repetir, apesadumbrado, que había recibido una llamada telefónica, había recibido una carta de tal o cual artista, reclamándole el que no se hubiera ocupado de él. Y la respuesta que me daba Moisés, yo solamente puedo ocuparme de aquello que despierta interés para mí. Yo no puedo complacer a nadie que no tenga ese interés para mí, nada más por el simple gusto de complacerlo o por el gusto de la amistad. Quiero subrayar nuevamente esto de la honestidad de él en su crítica, en sus juicios sobre muchos de los artistas de los cuales se ocupó, y que quede también esto en relación sobre aquellos otros a los cuales pues no dedicó ni media línea. Después de la figura de Orozco, andando el tiempo, mucho muy tarde, Justino Fernández había de centrar nuevamente su atención en otro gran pintor. Este pintor es Pedro Coronel. Un pintor, si es verdad, no de la talla, no de la envergadura, pito, es odioso hablar de hacer comparaciones, pero vamos, existen las categorías, sino de la talla, no de la envergadura, sino de todo el gusto de Justino Fernández, no es un artista menos valioso que el anterior. Me refiero a Pedro Coronel nuevamente. A Pedro Coronel le dedicó uno de los últimos trabajos extensos de su vasta producción bibliográfica. pero como él le ha colocado justamente en el sitio que le corresponde dentro de la pintura contemporánea de México. Lo entendió tanto por el lado de las formas como asimismo por el color, en lo cual reside indudablemente el mérito mayúsculo de la obra de Coronel. De todo lo referido hasta este momento, parece ser o parecería que Justino Forán se había ocupado única y exclusivamente del arte mexicano, que otras manifestaciones del arte de otros países, de otros estilos, otros artistas, más allá de las fronteras, oriundos no de México, sino de otras fronteras, no le habían llamado la atención. Quien tal creyera estaría en un error. El arte del siglo XX, digamos a partir de la figura señera de Paul Cézanne, le fue completamente conocido, le fue de un dominio indudable. Todo esto queda contenido sobre todo en un libro fundamental, en el libro titulado Prometeo. En este libro Prometeo, que lleva un título sencillo a continuación, sencillo como eran muchas de las actitudes de humildad que tenía el maestro, dice Ensayo sobre pintura contemporánea. El libro va más allá de lo que se puede llamar o lo que puede ser un simple ensayo. Es una obra en realidad dilucidadora hasta este momento sobre los grandes problemas, sobre las grandes corrientes del arte contemporáneo. Se ocupa desde la figura de Pablo Picasso, Salvador Dalí, del propio Cézanne, de Gauguin, y a todos estos artistas les va haciendo una revisión detenida, viendo las aportaciones, las significaciones que tienen dentro de la plástica del siglo XX, para llegar finalmente a los artistas mexicanos, a los muralistas que a juicio de él estaban dentro de esta corriente universalista del arte del siglo XX, a Rivera y a Orozco, por supuesto. Así, en este libro, en Prometeo, da su propia visión estética sobre el arte contemporáneo, el arte universal, y el sitio que ocupa dentro de esta visión del arte contemporáneo, la pintura mexicana, el sitio que le corresponde a esta manifestación artística del siglo XX. Justino Fernández tuvo una formación humanista. En cierta forma yo veo que él estuvo dentro de la gran tradición del pensamiento humanista que viene de este grupo de jesuitas mexicanos expulsados hacia mediados del siglo XVIII. Esta formación humanista que ha recibido a través de las lecciones de filosofía, a través de las lecciones tanto tiempo seguidas pacientemente y con gran provecho en la clase, en la cátedra del doctor Gauss, le llevó al estudio, a la dedicación de otra gran meditación estética sobre un gran artista del como había de dar como subtítulo al libro que dedicara a Miguel Ángel. Es decir, a Justino Fernández le ha interesado la poesía de Miguel Ángel. Para esto, con un tesón verdaderamente ejemplar y con un aprovechamiento singular, se dedicó durante largas horas, durante largos meses, al estudio del idioma italiano. Y así fue como hizo la traducción de la poesía de Miguel Ángel, que nos las entregó en un bello volumen impreso por las prensas universitarias. Pero no solamente viene la traducción de la poesía de Miguel Ángel, incluso también una interpretación a esta poesía, una interpretación la suya a la figura de Miguel Ángel en torno, repito, no de la pintura ni de la escultura básicamente, sino de su poesía. De lo dicho hasta aquí, tendríamos una visión sobre la labor de crítico, de historiador de Justino Fernández. Pero no quiero yo terminar esta breve alocución que me ha tocado tomar parte sin referirme al maestro. Quiero referirme al maestro universitario. Justino Fernández fue enteramente un universitario, fue un maestro en la extensión más amplia y más noble de la palabra. A la universidad llegó el año de 1936, a la Facultad de Filosofía y Letras. En esta Facultad de Filosofía y Letras, él fue el fundador, el que instauró la Cátedra de Historia del Arte Moderno en México. Desde 1936 hasta el año mismo de su muerte, no dejó de asistir, no dejó de atender esta cátedra por él fundada, y de la cual ha salido tanta comprensión, han salido tantos estudios sobre el arte mexicano que en mucho le son deudores a él. Pero no solamente era el ejemplo de la cátedra fundada por él, era también algo más. la formación de discípulos. El número de discípulos, el número de alumnos que dejó el doctor Fernández, formados todos ellos desde la cátedra universitaria, es realmente grande y pienso yo que incluso de un gran valor y una gran significación para el estudio del arte mexicano. Si no bastara la labor de él realizada a través de la cátedra de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, habría que señalar también, y de hecho lo voy a hacer, la labor que como investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas hizo a lo largo de muchos años en esta institución universitaria también. Primero fue investigador y terminó siendo director de esta noble institución y finalmente investigador emérito nombrado por la propia universidad. Lo mejor de la obra crítica, lo mejor de los estudios, lo mejor de la obra que ha escrito Justino Fernández, y para esto habría que leer, habría que dar una revisión por muy somera, muy superflua que fuera, a las 400 y pico de fichas que forman su bibliografía, veríamos que todo, en su mayor parte, ha sido publicado por la universidad. Todo ha salido desde el cargo que tenía como investigador, como director del Instituto de Investigaciones Estéticas. Otros méritos, y no va a detener en más, del doctor Fernández respecto a la universidad son los siguientes. Fue miembro del Consejo Universitario a través de muchos años, hacia la época final de su existencia, de su vida en la universidad, fue miembro de la Junta de Gobierno de la misma Casa de Estudios. Esta visión muy parcial, muy corta que he dado de la obra de Justino Fernández, en realidad no lleva más pretensión sino la de rendir un tributo a este mexicano singular, a este mexicano que, en buena forma, a su manera, pero con una gran visión, es uno de los formadores, es uno de los creadores de la cultura mexicana. Todo lo hecho por él está en todo cuanto escribió en esa extensísima bibliografía que he dicho a ustedes, está en el recuerdo de todos aquellos, y aquí hay reunidos muchos, que le trataron, que le vieron, que siguieron sigilosamente sus consejos, sus enseñanzas, y todo cuanto él dejó, lo dejó en bien de este pueblo al cual él amó intensamente. Muchas gracias.
Señora Esther Zurno de Echeverría, señor ingeniero Víctor Bravo Aguja y señor Luis Ortiz Macedo, señoras y señores, en torno a un hombre de gran integridad. Evocar hoy a Pablo Fernández Márquez es renovar el infinito desconsuelo que me causó su inesperada desaparición física, cuando hace unos meses, animado por un viaje de descanso de sus quehaceres, viajaba por Yugoslavia. No hallo en su tránsito por la vida ningún rasgo negativo. Una vida, la suya, que por su insólito cariz y espíritu de trascendencia no permite ser enjuiciada usando la tábula rasa en otros seres. Nació en Madrid el 19 de agosto de 1905. Mexicano por naturalización, su generosa y espontánea adhesión a nuestro medio merece ser tomada como una síntesis de todos sus actos. Le caracterizaba una prestancia señorial, heredada de sus mayores. Conocerle bien por su comportamiento y por algunos rasgos circunstanciales de su mundo interno ha sido causa para quedar subyugado, hechizado por él. Su trato estaba empapado de una espontánea cordialidad completamente innata. Subsistía siempre en uno el anhelo incoercible de penetrar más en su ser, pues indudablemente pertenecía a esa clase de hombres de gran riqueza vital que saben convertir sus vivencias en estados de ánimo firmemente incorporados a la persona. Y estas vivencias accidentales o buscadas amplificaron incesantemente su armazón física casi al mismo tiempo que sus hallazgos psíquicos. Por otra parte, su integridad ejemplar no se dejó influir únicamente por el ethos. Poseía un espíritu dionisíaco que ha sido visible en la mayor parte de las circunstancias que ha vivido. Sus años de adolescente, transcurridos por una temporada en Lugo, España, le sirven para obtener diploma de bachiller como especialista en dibujo científico, que ha de constituir en adelante el núcleo de sus actividades didácticas. Ya en el periodo comprendido entre 1925 y 1931, habiéndose inscrito en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, obtiene hasta 12 diplomas por otros tantos ejercicios de aplicación del dibujo científico, todos con mención honorífica. Su afición temprana por las artes plásticas en todas sus manifestaciones le impele a seguir en la misma escuela de artes y oficios cursos de historia del arte, y también en esa materia recibe un certificado final. Como corolario brillante de esta etapa tan dinámica en la que se perfila definitivamente su personalidad futura, hay en su haber cultural otro diploma tan codiciado como el de la misma materia que se imparte en la Escuela del Louvre, la Historia del Arte, en París, el año de 1947. Su versatilidad anímica, su hombría, le mueven a adherirse como capitán a las huestes defensoras de la República Española asaltada por fuerzas fascistas. Cuando termine esa contienda tan inicua, abrumado pero nada empañado su amor al hombre, encuentra al México que le abre los brazos, como a todos los que acogió el presidente Cárdenas. El hombre de quien me ocupo en sus perfiles principales se entrega a una labor fructífera en la que da generosamente sus conocimientos, su experiencia, sus iniciativas. Bueno es recordar sus tareas anteriores que ha de continuar aquí. La de profesor de dibujo lineal, geométrico y de proyecciones en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos y Tecnológicos en varias escuelas industriales de Francia de 1940 a 1944. Es perfectamente lógico, pues, que el Instituto Politécnico Nacional de México, después de varios años de acomodamiento a su nueva situación personal, le acoja como profesor y jefe de enseñanzas después, en los años 1949 y 1960. Alterna estas tareas con un puesto magisterial de su especialidad en la Escuela Preparatoria de la Universidad a partir de 1958. Y todavía dispone de tiempo para ocupar el cargo de asesor del subsecretario de Enseñanzas Técnica y Superior en la Secretaría de Educación Pública, o sea, el actual secretario ingeniero Víctor Bravo Aúa, de 1958 a 1964, y jefe de Relaciones Públicas de la misma institución, de 1960 a 1964. Ha sido también asesor del secretario de Comunicaciones y Transportes de 1965 a 1970 con el ingeniero José Antonio Padilla Segura y últimamente, hasta su muerte, gerente de Relaciones Públicas también con el mismo funcionario en las oficinas de Altos Hornos de México, Sociedad Anónima, de 1971 en adelante. Fernández Márquez es autor de un tratado de dibujo lineal, geométrico y de proyecciones, que lleva ya 10 ediciones consecutivas. Durante su fructífera vida, ha escrito artículos de divulgación científica y artística en periódicos y revistas de África y España en los años 1923 a 1939 y asimismo en publicaciones francesas en 1939 y 1947. Sabía pintar. Durante algunos años, cuando vicisitudes de la vida le obligaron a estar en un pueblo francés, se ganó el pan con sus obras. En su aspecto meramente literario, los cuentos de Abel y Abel sobre la guerra de España no tienen asomo de rencor, a pesar de su evidente clima de amargura. su ensayo sobre personajes de la Celestina es una demostración sagaz de psicología y buen gusto. Ha sido crítico de arte del Nacional y otras publicaciones de México. Aquí perteneció como socio fundador a la Asociación Nacional de Periodistas y uno de los miembros más activos y entusiastas de la Asociación Mexicana de Críticos de Arte, sección local de la Internacional, con sede en París. En representación de los críticos mexicanos aludidos, asistió solo o en mi compañía a varios congresos y asambleas generales de la Asociación Internacional de Críticos, Varsovia, 1960, París, 1961 y 65, Tel Aviv, Israel y Atenas, Grecia, 1963, Rimini, Italia, 1967, y los países escandinavos en 1969. La magnífica Asamblea de la Internacional de Críticos, organizada por la Asociación Mexicana en 1962, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, fue objeto de la propuesta de Fernández Márquez en la Asamblea General de la Crítica Internacional en Varsovia, que la aprobó por unanimidad. En el año de 1965, en el Congreso celebrado en París, al que asistimos los dos, propusimos ambos que el español fuera incluido en los estatutos de la Asociación Internacional como idioma oficial al lado del francés y el inglés. Llegado el momento en que la mesa directiva anunciaba a la Asamblea dicha medida, alguien pidió la palabra antes de la votación y dijo: "Yo no veo por qué en una asociación de muchas lenguas se haya de aceptar también el español". Nosotros habíamos presentado la proposición amparados por cartas de los colegas iberoamericanos, inclusive los brasileños y Portugal, y por supuesto España. Al oír este exabrupto, hicimos Fernández y yo hablar, pero el secretario general de la Asociación Internacional se adelantó y dijo lo siguiente: "Pues mire, colega, el hecho de que se vaya a votar por la aceptación del español, además de los idiomas que se emplean en los encuentros culturales en el mundo, se debe, entre otras razones, a que es el idioma de más de 200 millones de personas en el mundo". Después de esta afirmación y ante la aquiescencia de quien había hablado, la Asamblea votó por la afirmativa unánimemente. Concluida la sesión, nos enteramos que uno de los delegados turcos era el que había objetado la medida, que él mismo posteriormente aprobó también. Las iniciativas y los temas en que Fernández Márquez se las arreglaba para aludir a lo mexicano en todos estos convivios internacionales contribuyeron no solo a considerarlo como un representante distinguido de la Asociación Mexicana de Críticos de Arte, sino a un miembro activo y emprendedor de la Internacional, en cuyo comité de administración hubo de figurar su nombre por algún tiempo. Por cierto, en la renovación de mesa directiva de la sección mexicana de la Internacional de Críticos de Arte, fue electo para el cargo de uno de los vicepresidentes, siendo el otro el doctor Francisco Monterde. Su prestigio cultural aquí y en el extranjero es causa de otras actividades y honores. En 1967 figuró como uno de los miembros invitados del jurado para la Bienal Internacional de Jóvenes en París, encargo que no pudo aceptar. En 1970, propuesta del Ministerio de Asuntos Culturales de Francia, es nombrado miembro del Comité de Patronage y del Jurado Internacional de Cerámica de Arte en Valory, junto con Picasso y otros conocidos artistas y críticos. Se ingenia en cierta ocasión para, con sus argumentos, inclinar a los jurados hacia el premio concedido a tres ceramistas mexicanos cuyos nombres desgraciadamente no vienen a mi memoria ahora. Sus relaciones oficiales y privadas con el profesor Amintore Fanfani, presidente del Senado de la República Italiana, le ayudan a realizar un bello proyecto suyo con motivo de cumplirse en 1964, 400 años del nacimiento del genial Miguel Ángel. La creación de una sociedad de Miguel Ángel en Caprese, Italia. Le facilita esto a sí mismo haber sido electo antes miembro de número de la Academia Rafael en Urbino, justamente cuando había asistido a una reunión internacional de críticos de arte convocada por la AICA como delegado de México. Sabía alternar misiones de verdadero embajador de los funcionarios de que fungió como consejero, Héctor Bravo Aguja, como ya esté antes, José Antonio Padilla Segura, Eugenio Méndez Docurro, con aprovechar sus contactos con los de Italia en asuntos netamente culturales, en los que lógicamente afloró siempre su proclividad artística, y así prestó espontáneamente servicios valiosísimos a las relaciones culturales entre ese extraordinario país y México. No conforme, pues, con la creación que fue aceptada y realizada, la Sociedad Mundial de Amigos de Miguel Ángel, que naturalmente incluyó a México, y dio otro proyecto para ser llevado a cabo en la misma ciudad de Caprese, una de Miguel Ángel, que se instalara un museo de su nombre que poco a poco fuera albergando presentes de todas partes para alcanzar un acervo de testimonios de la admiración de todo el mundo. El ingeniero Padilla Segura se entusiasmó con la proposición e hizo suya la idea de contribuir ipso facto a lo que se pedía. Entre él y Fernández Márquez se pusieron de acuerdo y comisionaron al pintor Jorge González Camarena para que pintara un cuadro para regalarlo al Museo de Caprese de parte de México. Se llegó a la conclusión que podría ser la versión retratística del propio Miguel Ángel, y el pintor, escogió para su interpretación el autorretrato que representa a José de Arimatea con un capuchón en el grupo de la Pietà que está en el Duomo de Florencia y que fue una de las últimas obras del genio. Aunque es posible que González Camarena haya tomado algunos rasgos, sobre todo el carácter abocetado de la conocida como Pietà Rondanini. Sea como sea, el obsequio fue una cosa espléndida, pues González Camarena se esmeró en lograr una verdadera obra de arte. Nuestro gobierno comisionó al pintor para que personalmente entregara el magnífico cuadro. Y la trascendencia de todo esto hizo que el gobierno italiano, teniendo en cuenta a Fernández Márquez su colaboración también en el convenio sobre enseñanza técnica México-Italia de 1965, le condecoró en dos ocasiones con la Orden del Mérito de la República Italiana. Primero con el grado de caballero oficial y más tarde con el de comendador. En la misma orden, con el grado de gran oficial por la colaboración en la elección y entrega, junto con el pintor González Camarena, bajo los auspicios del ingeniero José Antonio Padilla Segura, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, del retrato obsequiado por México al Museo Miguel Angelesco. El pintor también recibió igual presea, naturalmente. Así es que el hecho tuvo un éxito muy halagüeño y hay que anotarlo cum laude en el haber de las actividades artísticas y tecnológicas de Fernández Márquez. Completan las distinciones que se le concedieron otras dos condecoraciones extranjeras, otorgadas por sus innegables servicios y merecimientos: las Palmas Académicas de Francia con el grado de oficial por su colaboración en el Tratado Científico y Técnico celebrado entre Francia y México en 1964, la Orden Nacional de la Cruz del Sur del Brasil en el grado de oficial en 1967. Hace dos años, en 1972, entró a formar parte como jurado de la comisión que discierne cada año el Premio Nacional de Artes. Es ciertamente emocionante recordar que en ese mismo año fue electo unánimemente miembro titular de la Academia de Artes de México en la sección de Historia y Crítica de Arte. Su gestión inteligente en las sesiones de este centro fue siempre certera y de muy importantes iniciativas. Su ausencia es irreparable en el terreno del conocimiento y la entrañable amistad que derramó en quienes aprendieron a cultivar a fondo y admirar conscientemente la suma de valores que le hicieron hombre recto y ricamente versátil en su vida, tan esencialmente cabal. El sentimiento fraterno que me unió a él lo he de conservar perennemente como una apreciada joya.